Vamos a Romanos 15, versículo 33. Iniciamos hace 8 días la nueva serie, esta es la segunda parte, que se titula Aprendiendo a Orar. Aprendiendo a Orar. Hace 8 días estudiamos en Romanos 1 de qué manera la oración forma parte de la gratitud que debemos de tener. Es importantísimo nuestra gratitud continua, que jamás la perdamos. Estoy recordando la clase pasada, y la intercesión, que jamás, jamás se nos olvide interceder cuando estamos orando. Esto es pedir por mi familia, mi hijo, mi hija, el pastor, los gobernantes, etcétera, etcétera. El día que nosotros no pasemos mínimo 10 minutos, por decir, porque imagínate toda la gente por la que tenemos que pedir. Si solamente pedir por la familia, hasta por tu muchacha, por el lechero que le estás hablando, por doña Juanita que quieres que vaya al desayuno y que es atea, por el jefe de tu trabajo que te está... Si no pedimos por la gente, si no nos ponemos en la brecha para interceder por ellos, estamos perdiendo nuestra pasión por las almas. Estamos perdiendo nuestro primer amor. Porque Dios lo dejó bien claro en Mateo 22. Amarás, le preguntaron, fíjense, ¿cuál es el más grande mandamiento? Le preguntaron en singular. Y Jesús les contesta en plural. Y les dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Espérame, le hubieran contestado Jesús, yo te pregunté, no cuál es el segundo, te digo, cuál es el primero. Y Jesús da a entender en su respuesta a Mateo 22, 37 al 39, de que amar a Dios y al prójimo son dos caras de la misma moneda. O sea, no puedo decir que yo amo a Dios y tener una relación equivocada con mi prójimo. No puedo decir que amo a Dios y le debo a mi cuñado, y le debo a un miembro de la iglesia y debo en la librería. No puedo decir que amo a Dios y ando transando a mis hermanos. Yo no puedo decir que amo a Dios y mi relación con mi esposa no es correcta, porque me hago un mentiroso. Cuando Jesús se encontró a gente que llegaba y le decía, aquí está mi ofrenda, les decía a Jesús, vayan y devuelvan su ofrenda. Haz la paz con tu hermano y pídele perdón de lo que le dijiste ayer, y después vienes y me traes tu ofrenda. Entonces, hay una relación muy estrecha entre nuestra relación entre nosotros y la relación que podamos tener verticalmente con Dios. Y eso es algo de lo cual debemos de cuidarnos toda la vida. No podemos estar en pleito, ni menos con amargura, ni con rencor contra nadie. Alguien te puso cara de fuchi y tú no sabes por qué te puso cara de fuchi o por qué el hermano te está tratando así. Tienes que ir con él y decirle, ¿por qué me ves con cara de cuñado de Bin Laden? ¿Qué te hice? Ay, pues me dijeron, yo jamás he dicho eso. Y vas a encontrar la mayor parte de las veces que son malos entendidos. O alguien pervirtió una cosa, o alguien te sobreentendió por una actitud que tú tuviste. Hay mucha gente que es hipersensible, que no le puedes hacer una cara porque ya no te hablan en 3 o 4 semanas. Entonces necesitamos estar arreglando nuestra relación interpersonal con nuestros hermanos, principalmente en la iglesia. Porque no podemos aquí en la iglesia estar todos juntos y decir, santo, santo, te alabamos Señor, y no volteas a ver al de atrás, y ahí voy a que cree una sangrona. Tú no puedes tener esa actitud delante de un Dios que está conociendo tu corazón. Entonces, todo eso lo vimos en la conferencia pasada, y en esta noche nuestro tema va a ser oración por la paz. La oración por la paz. Y vamos a conocer que es imprescindible. Si hoy en la noche caigo de rodillas y comienzo a orar a Dios, por lo que sea, que mi alma tiene que estar en paz. Tú no puedes llegar y pedir a Dios, Señor, te pido, por favor, Señor, Señor, mira, Señor, que le dé, Señor. Porque dice Dios, ¿verdad? Aplácate, cálmate, sereno moreno, tranquilino cocolino, y después me hablas. Tú no puedes permitir, fíjense, cuando venimos a orar, dice Romanos 8, que el Espíritu intercede a través de nosotros, porque hemos de pedir como conviene, no sabemos. Entonces, si yo me presento a Dios en mi carne, intranquilo, ansioso, lleno de afán, necesito primero comenzar a tranquilizarme, comenzar a calmar mi inquietud y recordar que estoy ante el Todopoderoso y que me dice, si el Espíritu a través de ti quiere traerme tu oración, el Espíritu no puede operar a través de un alma inquieta. ¿Me van siguiendo? Y eso lo vamos a estudiar esta noche. En Romanos 15:33 dice el apóstol Pablo, y el Dios de paz. A Dios se le llama el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de justicia, etcétera, etcétera. Pero en nuestro caso particular, en esta noche, Él es el Dios de paz. Dios es la fuente de la paz. Dios es el origen de la paz. Y antes de nada, escribe el significado de la palabra eirene, que es la palabra que se tradujo paz en el castellano, Edenrique, y latina, R, Edenrique, N de nana, Edenrique, E-I-R-N-E. Eirene es la palabra griega para paz. Significa unir dos cosas separadas. Es la traducción literal de la palabra paz en el griego. Unir dos cosas separadas o que se han separado. Cuando la Biblia dice, lo vamos a ver al final, cuando la Biblia dice en Colosenses 1:21 que Jesús hizo la paz, reconciliándonos con su Padre en la cruz, significa que el Padre estaba separado de nosotros y se necesitaba un mediador para que el Padre y nosotros pudiéramos hacer esto. Pero nosotros no podíamos en nuestros méritos ni en nuestras buenas obras acercarnos al Padre, porque el Padre es santo y nosotros somos pecadores. Se necesitaba alguien que pudiera darle la mano a Dios y darnos la mano a nosotros, y esa persona se llama Jesús. Jesús en la cruz estaba unido a su Padre, y Él estaba tomando nuestra humanidad y nuestro pecado para que pudiéramos en la cruz hacer esto con su Padre que está en el cielo. Si yo en esta noche tengo paz, es gracias a que hace 2000 años un hombre colgado en la cruz hizo la paz en mi lugar con su Padre. Dice en Efesios 2, y Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Dice en Isaías 53, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros merecíamos ser castigados, y sin embargo, Él es castigado en mi lugar. Y esa paz que ahora Jesús hace en la cruz, Él me la imputa, me la da, como lo vamos a ir desarrollando. Dios, pues, es un Dios que reina de una manera tranquila. Él está sentado en su trono y no puede llegar un ángel y decirle, ¿qué crees, Señor? Derribaron las torres de Nueva York. ¿Por qué no me avisaron? ¿Se imaginan un Dios de esta categoría? Ese es un Dios inventado junto con los cuentos del hombre araña. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que no es perturbado por nada, ni por dentro, ni por fuera. Nada le toma por sorpresa. Dice Hechos 15:18, Él conoce todas las cosas desde tiempos antiguos. En Romanos 11:36 dice que nada lo puede frustrar o desilusionar, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Nada, nada absolutamente puede perturbar a Dios o causarle ansiedad o mudanza, porque Él es el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna. Todo el universo que está debajo del cielo es un universo sujeto a lo que se llama en la física la ley de la entropía. Estamos bajo el desgaste, gobernados por leyes físicas. El sol y la luna son señales, el movimiento de la Tierra forma las estaciones, el tiempo es relativo porque es una medición del movimiento de la Tierra alrededor del sol sobre su eje, etcétera, etcétera. Pero si salimos de este universo cuadrimensional y entramos a hiperdimensionalidad donde vive Dios, ya no hay leyes arriba de nosotros que gobiernan a Dios, porque Él es el dador de las leyes. Entonces, Dios no puede ser perturbado por nada, no puede haber ansiedad, ¿verdad? Todo en el reino de Dios es absoluta tranquilidad. Solo una vez en la Biblia, Dios es llamado Dios de amor, 1 Juan 4. Y también solo una vez es llamado el Dios de toda gracia. Pero 5 veces es llamado el Dios de la paz. Los nombres y los títulos, sabemos que se le dan a Dios, nos revelan su ser y su carácter. Vamos a ver, en primer lugar, que Dios es esencialmente un Dios de paz. Dice en Romanos 1:7, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Casi todas las cartas, hermanos, del Nuevo Testamento comienzan de la misma forma. Gracia y paz a vosotros, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, gracia y paz de Dios nuestro Padre y el Padre nuestro Señor Jesucristo, Gálatas 1:3, gracia y paz sean vosotros, Efesios 1:2, gracia y paz a vosotros, Colosenses 1:2, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 2:2, 1 Timoteo 1:2, 2 Timoteo 2:1, casi todas las cartas del Nuevo Testamento, el 95% comienzan de esa manera. Gracia y paz sean ustedes. Vamos a entender esto. Cuando los apóstoles escribieron e iniciaban sus cartas, escríbele a tu tía mañana Monterrey, querida tía Juanita, gracia y paz te deseo en el nombre de Jesús. Qué manera tan bonita de comenzar una carta. ¿Por qué comienzan las cartas con gracia y la paz para nosotros? Porque esto es lo que Dios anhela para nuestra vida. Lo primero que Dios anhela del cielo a nuestro corazón, dice Jeremías 29:11, mis pensamientos para ustedes son de paz. Dios me dice, Armando, quiero que entiendas, mi deseo de arriba en el cielo es que tú abajo en esta tierra, azotada por la incertidumbre económica, por las guerras y la amenaza nuclear, por la maldad de la gente, por el aumento del crimen, no quiero que nada absolutamente perturbe tu relación conmigo. Quiero que tengas paz. Quiero que estés tranquilo. Por nada estén afanosos. Filipenses 4:6. Isaías 26:3. Mi Dios pues guardará en perfecta paz a todo aquel que persevera en Él. Entonces, cuando yo no tengo paz aquí abajo en la tierra, la paz dentro de nuestra vida es como un árbitro. Un árbitro en un partido de fútbol es una persona que se pone en medio de dos equipos. Y ese árbitro trae un silbato y hace ¡ruf! Cuando hay offside, alguien se adelantó en la jugada. ¡Ruf! Cuando alguien mete la pata de una forma intencional. Y ese árbitro suena el silbato y en el momento que suena el silbato se detiene el juego. Porque alguien violó el reglamento de fútbol. Si no hubiera un árbitro, sería, ¿verdad?, un caos y una anarquía, un partido de fútbol. Cada quien haría lo que les diera la gana. Si con el árbitro hacen lo que hacen. Ahora, cuando dicen Colosenses 3, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, Colosenses 3:16, ¿saben ustedes que la palabra gobernar en el griego es arbitrear? Arbitrear. O sea, que Dios me dice, en el momento en que no tengas paz, ¿qué cosa? Te estoy sonando el silbato. En el momento en que estés ya intranquilo y ya estás irritable y ya no puedes descansar y ya le gritas a los niños, en el momento en que pierdes tu serenidad, tu dominio y tu control, algo hay en tu vida que te robó esa paz y se llama pecado. Puede ser incredulidad, puede ser que no hayas orado en la mañana, puede ser que no hayas tenido tiempo de estar con Dios, pueden ser muchas cosas, pero si no somos gobernados por la paz, nuestra relación con Dios es equivocada. Y así no puedo venir a orar porque necesito control dentro de mi vida. Es increíble también que en segundo lugar, Dios es un Dios de pacto. No solamente es un Dios de paz, sino que es un Dios de pacto. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios entra en una relación con los seres humanos, hay una teología que se llama la teología dispensacionalista. Esa teología casi la controlan los bautistas. Los presbiterianos tienen otra teología que la teología del pacto abrámico, y bueno, no importa qué teología sea, pero esta teología del dispensacionalismo implica que Dios ha trabajado siempre a través de pactos con el ser humano. ¿Tú te acuerdas del pacto de Abraham? ¿Te acuerdas? ¿El pacto mosaico? ¿El pacto davídico? ¿El pacto en el cual estamos nosotros? ¿Cuál es? No, el pacto de sangre. Cuando Jesús iba a ser crucificado el otro día, la noche anterior, ¿qué hizo? Mateo 27, 1 Corintios 11, se reúne con sus discípulos a cenar. Y toma el pan y lo reparte a cada quien, después de partirlo. Y toma la copa y dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Ahí Jesús iba a entrar en una nueva relación con todos aquellos que le fuéramos a seguir. ¿Qué significa? Que antes de que él muriera en la cruz, había otro pacto con la humanidad. Y por eso la Biblia se divide en dos pactos. Y nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, que no es muy correcta la palabra, y el Nuevo Testamento. La palabra hebrea es el Antiguo Pacto, Shevirit, y el Nuevo Pacto. Porque antes de la cruz, Dios hizo un trato con los seres humanos. Después de la muerte de Cristo, Dios hizo otro trato con los seres humanos, donde, dice Hebreos 7 y Hebreos 8, el antiguo pacto quedó obsoleto. Los ritos, la ceremonia, los sacrificios, las ofrendas, ya no quiere Dios, después de Cristo, que ningún ser humano venga y le diga, me fui a la villa y arrastré mi lengua con sangre, me fui de rodillas, te ofrecí a mi hijo, no he comido en 4 días, me acosté en una cama con nopales y me amarré con nopales, te lo ofrezco todo en sacrificio, me chicoteé la espalda. Después de la cruz, Dios abomina todos los sacrificios que los seres humanos le quieran traer. Porque todos estos seres humanos que actúan de esta manera, lo hacen porque ignoran el nuevo pacto. La nueva relación en la que estamos ya con Jesucristo. ¿Y por qué lo ignoran? Porque no conocen las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿Qué dice el nuevo pacto? Que ahora Dios hizo el más grande sacrificio. ¿Quién fue? Su propio Hijo Jesucristo. Y al morir Cristo en la cruz del Calvario, Dios nos dio lo mejor que Él tenía. Si alguien llega y me regala un Ferrari Testarossa, y me dice, Armando, te lo regalo, y yo le digo, ay, pues estoy en deuda contigo, te regalo mi bochito. Sería ridículo, ¿verdad? Porque la persona me diría, ¿sabes una cosa? ¿Cómo puedes comparar, después del inmenso regalo millonario que te estoy dando, creer que tú me puedes compensar con un bochito? Entonces, es lo mismo que Dios nos dice. Ya no, el sacrificio que tú me traigas no vale lo que hizo mi Hijo en la cruz. Lo que hizo mi Hijo en la cruz es incalculable. Entonces yo solamente quiero que lo aceptes y que de ahí en adelante entiendas que yo necesito tener una relación contigo diaria, en comunión y en paz. Es importante que ustedes como cristianos entiendan esto. Miren esto en Hebreos 13, porque son doctrinas básicas de nuestra vida cristiana. Un cristiano necesita conocer bajo qué pacto se encuentra con Dios. Hay cristianos que aún enseñan que la salvación se pierde. Cada vez que una persona me dice que la salvación se pierde, siempre le pregunto, ¿has estudiado el pacto de sangre? No. ¿Por eso crees que se pierde la salvación? ¿Y por qué? Porque del pacto de sangre, la Biblia enseña que es incondicional. ¿Qué significa esto? Que aunque nosotros fuésemos infieles, Él seguirá siempre siendo fiel. ¿Significa que como no voy a perder la salvación, me puedo portar como me da la gana? No, dice Gálatas 5, que fuimos llamados a libertad. Pero solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Romanos 6, del 1 al 3, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Vamos a soltarnos la greña porque no perdemos la salvación y voy a hacer lo que me da la gana? De ninguna manera, contesta Pablo, versículo 2, ¿que no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo cuando fuimos colocados en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:13. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que nuestra salvación no se puede perder, porque es algo eterno, es algo que Dios nos da en el pacto. Ahora, antes de leer aquí en Hebreos esto, quiero solamente aclarar algo. Un pacto, vamos a poner como un contrato. Yo rento una casa. Y antes de rentar una casa, está doña Juanita y un servidor. Necesitamos algo en medio de los dos, que se llama contrato de arrendamiento. En ese contrato, doña Conchita quiere asegurarse de que yo le voy a pagar la renta. Y entonces el contrato estipula en las cláusulas que tengo que pagarla cada día primero del mes, que la renta va a ser determinada cantidad de dinero y que la casa me la entrega con focos, con luces, con los baños, y cuando yo le vuelvo a la casa se la tengo que entregar exactamente igual que como ella me la entregó. Este contrato garantiza esto entre nosotros dos. Se llama un pacto que hicimos doña Juanita y yo. Si yo violo una condición, una cláusula del contrato, o ella la viola, entonces yo no tengo por qué cumplir las demás cosas. Porque en ese momento ella está violando algo que está aquí. Ella está en el contrato y me dice que ella me iba a poner las cortinas y no me las ha puesto. Entonces llega el momento de la renta y me dice, doña Juanita, la renta, señor Armando, le digo, doña Juanita, usted me prometió en el contrato que me iba a poner cortinas y no me las ha puesto. Por lo tanto, yo tengo el derecho de retener la renta hasta que usted cumpla su parte. ¿Me entienden? Entonces los contratos nos ayudan a que las cosas marchen de acuerdo a las estipulaciones de las cláusulas del contrato de arrendamiento. Cuando Jesús murió en la cruz, hizo entre Él y nosotros un contrato. Y en ese contrato que está escrito, dice la Biblia que Dios nos promete la vida eterna. Y que nos da, en la Biblia dicen aproximadamente más de 8,000 promesas. Y todas las promesas Dios me las da. Ahora, cuando yo no tengo una promesa, ay Señor, tú me dijiste que me ibas a bendecir y me casé con una muchacha que era pastelera hasta bruja y me casé con un muchacho que ya se quiere a Afganistán con el Talibán, etcétera, etcétera. Y tú me prometiste y Dios te conteste del cielo, yo te prometí que te tenía para ti la mejor palomita de Toluca. Te prometí el mejor pichón del Estado de México. Pero tú no quisiste, antes de casarte, tener una relación conmigo. Nunca leías la Biblia, tu muchacho nunca te aseguraste que fuera cristiano, y te precipitaste y te casaste por tu impaciencia. Por lo tanto, no me hago responsable de lo que te está haciendo ahora. Tú violaste las cláusulas, yo no tengo por qué guardarlas. Entonces, no le eche la culpa a Dios. No, es que si Dios es esto, y si Dios es poderoso, Dios es poderoso, el presidente Fox es poderoso o no. ¿Tiene poder o no? Ahora, ¿eso le da el derecho de bajarse a la plaza del Zócalo una ametralladora y matar a la gente? ¿Lo puede o no lo puede hacer? Claro que sí lo puede hacer, pero no lo debe hacer. Distingan ustedes lo que es el todopoder con la justicia que se antepone. Dios es todopoderoso, sí. ¿Y por qué no mata al diablo y por qué no lo detiene? Simplemente porque su poder no puede usarlo arbitrariamente, ni injustamente. Dios es todopoderoso, ¿y por qué no me salva? Porque Dios te dio a ti la responsabilidad de que escogieras libremente la salvación. Si Dios te obligara a que tú fueras salvo a fuerza, te hubiera hecho un robot. Entonces, el todopoder de Dios no tiene ninguna relevancia con la responsabilidad humana. Y por esta equivocación de términos, no podemos nosotros juzgar a Dios. El otro día, después de nuestro programa de televisión, aquí en Televisa, en el Canal 4, me manda una carta y me dice un señor, señor Alducin, yo soy fulano de tal, soy ingeniero, tengo 60 años de edad, bla, 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 y le quiero decir que para mí es irrelevante lo que está pasando en el programa de la televisión, porque en primer lugar, yo le aseguro que no hay absolutos. Así me escribió una carta. Simplemente le mandé y le contesté. En el momento que usted me dice absolutamente que no hay absolutos, usted está creyendo en los absolutos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo la gente plantea ataques sin saber lo que están diciendo? o preguntas irrelevantes que no pueden justificarse dentro de la mínima lógica elemental, porque no están acostumbrados a usar esto, la tatema. La gente no está acostumbrada a pensar. ¿Por qué creen que tenemos aquí preguntas y respuestas antes del estudio? Porque quiero que piensen. Quiero que cada vez que vengas despejes 10 incógnitas, 15 preguntas. Cada vez que te vas a tu casa ya sabes 15 cosas más que no sabías. Pero no, ustedes no toman apuntes, no checan las preguntas, no las apuntan porque no les interesa expandir su mente. No les interesa conocer más. Quieres aceptar y te quieres quedar en ese estado de mediocridad y de impavidad. Quédate, no hay ningún problema. Pero después no vengas con Dios. Yo no entendí la predestinación. ¿Y por qué no me bendice Dios con esto? ¿Y por qué no me ha prosperado en mi negocio? ¿Y por qué me está haciendo mal mi matrimonio? ¿Por qué? Porque no quieres pagar el precio. Y tenemos que entenderlo, que hay un precio que tenemos que pagar. En Hebreos 13, dice el versículo 20 al 21. Hebreos 13, del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Miren lo que dice, por la sangre del pacto, ¿qué cosa? Cuando yo acepto a Jesucristo, el pacto, el contrato dice, el que tiene al Hijo tiene vida temporal, eterna. Entonces, si es eterna, ¿cómo la puedo perder? Ya perdería la eternidad, ya no sería eterna. El momento que tú recibes a Cristo, ya estás tú en la eternidad. Ya estoy yo en esta noche en la eternidad. Y cuando yo muera, la muerte no es cesación de existencia. La palabra muerte significa solamente una separación temporal entre mi alma y mi cuerpo. Te mueres, nos entierran y están llorando y la funeraria y nos vamos a la presencia del Señor. Mi cuerpo lo veo ahí como voy dejando ese cuerpo frío, feo, todo ahí arrugado, cochino, ya enfermizo, y me voy al cielo y regreso con Cristo por otro cuerpo en el día de la resurrección de los muertos, pero nunca dejamos de existir. La muerte no es dejar de existir, es separarte nada más y abandonar tu cuerpo, el cocuyo que traíamos, que no sirve para nada más que para guardar el espíritu en este tiempo temporal y recibir una casa eterna de Dios. El pacto en el cual estamos es eterno. La sangre lo hizo eterno. Versículo 21. Este Dios de paz que resucitó a los muertos, os haga aptos en toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya observaron lo que dice? Apto significa hacer capaces. Dios, una vez que acepto a Cristo, me va a capacitar, me va a habilitar para que yo pueda hacer su voluntad. Si Dios no me diera su poder para ser santo, por mis propias fuerzas, nadie podría ser santo. Esta es la gran equivocación de la teología, discúlpenme que lo diga, católica. No sé cuántos leyeron ustedes el libro La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Cuando una persona quiere ser como Cristo en sus propias fuerzas, se frustra. Cuando a una persona le dicen que no debe de casarse para servir a Dios, se frustra y acaba violando niños. ¿Por qué? Porque Dios no manda esto en la Biblia. La vida cristiana va más allá de toda capacidad humana poder vivir. Mi fuerza y voluntad jamás me podrá ayudar a cambiar mi vida. ¿Por qué creen que Cristo tuvo que morir en la cruz? Porque nosotros no podíamos cambiarnos a nosotros mismos. Por eso hay alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, marihuanos anónimos. ¿Por qué? Porque son instituciones que reconocen que el ser humano tiene conductas inadecuadas, anormales, y son organizaciones altruistas que quieren ayudar al ser humano, pero le ayudan y la persona ya no bebe, gracias a Dios que no bebe, pero sigue robando, es una trans, es un orgulloso, y los demás solamente le cortaron una rama, y Cristo no viene cortando las ramas, Cristo viene a desgajar nuestra raíz. Si le abres una llave y está la, aventando agua sucia la llave, y tú nomás agarras la cubeta y tienes el agua sucia, nunca vas a acabar. Hay que cerrar la llave. Cristo viene a cerrar nuestra llave, porque de corazón es donde sale toda la inmundicia que tenemos, y crear dentro de nosotros una nueva criatura, según de Corintios 5:17. El que esté en Cristo, nueva creación es. Dice aquí la Biblia que Dios hace en nosotros, pregunta inmediatamente, Señor, si tú eres el que me capacitas y el que me das poder para ser santo, ¿por qué no puedes ser santo? Porque tu parte de tu contrato no la has cumplido. ¿Qué dice Dios? Que yo necesito leer la Biblia, necesito tener una vida de oración, necesito hacer contacto con Dios en la Biblia, para que la Biblia pueda salir el poder de Dios y llenar mi espíritu y fortalecerme, y sin que me dé cuenta voy creciendo, y cada vez ya amo más a mi esposa, cada vez soy más santo, más honesto, amo las cosas buenas de Dios. ¿De dónde me nace todo esto? De mi relación con Dios. No de mi fuerza de voluntad, de mi comunión y contacto con Dios. Hay personas que quiero dejar de fumar y no puedo, hermano. Quiero dejar el alcohol y no puedo. Quiero dejar la pornografía, y están intentando hacerlo en su fuerza y voluntad, y nunca podrás. Entonces Dios no te dice intenta dejar eso. Dios te dice ten comunión conmigo. Permanece en mí y yo en ti, y pídeme lo que quieras y será hecho. Porque el resultado de tu permanencia en mí es que des mucho fruto y que tu fruto permanezca. Juan 15, del 5 al 9. Ahora, vemos nosotros también que este pacto que hay entre nosotros y Dios, se nos promete en este pacto una recompensa. En el pacto eterno, el Padre y el Hijo en el cielo hicieron un pacto entre los dos. Hijo, ¿bajas a la tierra? Sí, Padre. Pero acuérdate que no te voy a obligar. No, Padre. Juan 10, 18 al 20. Yo pongo mi vida voluntariamente, dijo Jesús. El Padre no le dijo al Hijo, tienes que bajar allá abajo en la tierra y tienes que hacer esto. El Hijo voluntariamente accedió a llevar a cabo el plan del Padre. El Padre lo planeó. El Hijo lo llevó a cabo, y el Espíritu Santo lo sigue sosteniendo. Las tres personas de la Trinidad actúan en nuestra redención. Ahora, Jesús no solamente nos muestra que Él es el Dios del pacto, el Dios de paz, sino que también es el Dios que nos da la paz a todos nosotros. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Y terminamos con esta tercera parte, que es la más importante, porque es la parte práctica. Romanos 5, ya se lo saben todos de memoria, versículo 1. Justificados por la fe, tenemos, vamos a traducirlo literalmente, somos unidos con el Padre. Porque paz significa unir dos cosas separadas. Cuando un hermano se pelea con una hermana, y los dos hacen esto, ¿qué significa? Hicieron la paz. Cuando los judíos se choquen la mano con los árabes, significa que hicieron la paz. ¿Qué es la ausencia de paz? La separación de dos personas, de dos familias, de dos naciones, de dos culturas, de dos tribus. La paz es unir dos cosas que anteriormente estaban separadas. Entonces, cuando dice la Biblia, justificados, cuando Dios nos da su justicia a través de Cristo, lo primero que Dios me dice es que, Armando, como hoy en la noche recibiste a Cristo, te quiero decir, ya tú no me verás como tu enemigo, ni yo tampoco, somos amigos. Soy tu Dios y tú eres mi hijo. De aquí en adelante nunca te dejaré ni te desampararé. De aquí en adelante te haré entender el camino que debes andar. De aquí en adelante, si te me quieres brincar las trancas, te voy a surtir y duro. De aquí en adelante te voy a mostrar la verdad y te llevaré a las grandezas inescrutables del universo y de los misterios de la vida en la proporción en la que tú cooperes conmigo. Este es el primer fruto, la paz con Dios. Dejamos de ser enemigos de Dios. Háganme cuenta que es como los piratas. Los piratas en España se separaron del gobierno de España. El gobierno de España considera a los piratas no patriotas y además delincuentes del orden común. En el momento en que los piratas tienen allá su reino en el mar, ¿verdad? Y ellos allá mandan, tienen su capitán y tienen todo, pero de acuerdo a España son rebeldes. Y cuando los piratas llegan al gobierno de España y entregan las armas y entregan el barco y le dicen al rey de España, nos sometemos al gobierno de España, en ese momento dejan de ser enemigos del gobierno de España. Toda la humanidad, de acuerdo a la Biblia, es retratada como piratas. Tú tienes tu barco y tus ideas y tu rebelión y tú pones tus leyes y el gobierno de Dios en el cielo te dice, vives bajo la rebelión. ¿Qué significa aceptar a Cristo, ir al gobierno de España y decirles, Padre Santo, te pido perdón? He sido un rebelde, he querido creer lo que yo quiero, he querido vivir mi vida, he querido poner yo mis reglas, me he querido yo hacer Dios. Ahora comprendo que en la cruz me amaste y que existes y que tienes un plan y un significado para mi vida y te pido perdón. Y de ahí en adelante entregas tus armas. Esto se llama en la Biblia mansedumbre. Y Jesús dice en Mateo 5, dichosos y felices los mansos, los que han entregado sus armas y ya no pelean contra Dios. No sé cuántos de ustedes conozcan la equitación. Yo en mis años mozos fui charro y me acuerdo cuando estábamos en la charrería en 5 de mayo desfilando ahí en México, en Puebla. Cada 5 de mayo estábamos celebrando en Puebla todos los charros y jaripeos y todo en Coahuila. Y aprendí a entrenar caballos. Y me acuerdo cuando le damos la rienda a los caballos, era mi pasión los caballos. A un caballo le da la rienda a los 3 años, no le puede dar la rienda antes de los 3 años. Y lo primero que hace el caballo es ponerle un bozal, no le metes el freno luego. Y hasta los 4 o 5 años lo puedes montar, porque si no se hace pando el caballo. Un caballo no se puede montar antes de los 4 o 5 años de edad. En los dientes se les ve la edad a los caballos. Y le metes el bozal y lo comienzas a enseñar a que dé la vuelta, que dé vuelta por allá. Y le vas metiendo poco a poco el freno. Y después de que le metes el freno, que es un puente, que hace así, al jalarle tú la rienda, el freno se le encaja en el paladar, para que cuando el jinete jale las riendas, el caballo asocie el dolor con la obediencia. Y entonces te subes al caballo, y la primera vez que te subes al caballo, te subes con espuelas, y hacen un espectáculo, esto que se llama jaripeo, y comienza el caballo, ¿verdad?, a brincar para arriba y para adelante. ¿Por qué? Porque no soporta que nadie lo domine ni lo gobierne. ¿Quién es el que está arriba de mí? Está, es lo que está diciendo el caballo. Y el jinete le clava y le clava y le clava las espuelas hasta que el caballo reconoce que no puede contra alguien superior a él. Cuando el caballo deja de reparar y comienza a obedecer, se le llama un caballo manso. ¿Un perro que muerde es manso? No, no es manso, ¿verdad? Imagínate morder la mano que te da de comer. Entonces, de la misma manera, Dios nos quiere montar y tú no quieres que nadie te monte. Porque crees que no hay nadie superior a ti. Tú eres, y aquí mis chicharrones truenan. Y venir a Dios es reconocer que hay alguien que nos quiere montar, que nos quiere gobernar y que mientras más mansitos seamos, no va a necesitar Dios ni siquiera jalarnos la rienda. Esto lo enseña el Salmo 32, del 5 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. No seáis como el mulo o como el caballo, que han de ser sujetados con freno, si no, no se vuelven a ti. Dios nos dice, ya que somos sus hijos, amados, ¿quieres que te trate como los animales o quieres ser entendido solo al oír mi voz? Si quieres que te trate como al caballo y como a la mula, sigue reparando. Y mientras más repares, más dolor y más sufrimiento vas a tener en tu vida. Pero ¿sabes una cosa? Te haré entender por las buenas o por las malas. ¿Y por qué no me dejas en paz? Porque si te dejo en paz, vas a sufrir más. Y te amo tanto que di a mi hijo para que tú sepas que es preferible que entres al cielo cojo, ciego o manco, o con sida, o en la cárcel, o ejecutado, a que entres entero al infierno. Esa es la perspectiva del Dios de la Biblia. Y cuando entendemos esto, ¿qué hacemos? Se les llama a las personas que obedecen entendidas. Dice en Efesios 5, no seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para tu vida. Una muchacha entendida sabe que por nada del mundo se va a casar con un muchacho que no sea cristiano, porque está bien claro en su mente que va a ser infeliz. Un muchacho entendido no se casa con una muchacha que no sea cristiana, porque es entendido. Un muchacho que no es entendido, ahí anda coqueteando, y se casa hasta con, ¿verdad?, de la familia Bin Laden. Entonces necesitamos ser entendidos. Un marido entendido sabe que es estúpido volver a ver una mujer que no sea mi esposa. ¿Por qué? Porque Dios me está viendo. Y estoy abriendo la puerta a millones de demonios que entran a mi vida y me comiencen a atormentar con otras mujeres que no son mi esposa, y de ahí voy a perderme bendiciones, voy a perder tranquilidad, voy a perder paz y todo. ¿Por qué? Por andar de coquetón. Entonces tenemos que entender, no somos animales, no somos guiados por nuestros instintos, tenemos una conciencia entre el bien y entre el mal, y somos responsables de las decisiones que tomemos durante nuestra vida. Entonces, Dios quiere que entendamos esto. Al convertirnos, hacemos la paz con Dios. Pero después, ya que estoy convertido, ya que soy cristiano, escuchen, necesito la paz de Dios. Y esa paz es el resultado de mi comunión con Él. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz. ¿Qué significa guardar? Es la palabra que implica proteger. Tú protegerás la mente. La mente es el campo de batalla entre el bien y entre el mal. Y la mente mía, voy y en la calle, presiones filosóficas de mis maestros, de las revistas que leo, de los programas de televisión, Big Brother. Y aquí, problemas morales. Por todos lados, mujeres encueradas. Por todos lados, mujeres en bikini. Por todos lados, sexo. Estamos bombardeados en nuestra mente, y aquí es donde necesitamos cortinas. Si yo cada filosofía la escucho y me voy con el babotas y creo a la metafísica y creo al comunismo y creo a la dianética y creo a la masonería, me voy con la finta. Si cualquier cosa del sexo me lleva por la corriente, me voy con la corriente. Pero si mi mente la tengo protegida y guardada contra estas presiones, mantengo mi paz. Y Dios quiere que protejamos nuestra mente. Que te cuides lo que ves, que te cuides lo que oigas, porque nada vale la pena que nos robe la paz mental. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es una fórmula para mantenerme tranquilo? Estar continuamente pensando en la Biblia. ¿Cómo puedo estar continuamente pensando en la Biblia? No hay más que una manera: memorizándola. ¿Cuántos versículos a la semana memorizas? No levantes la mano. El cristiano normal, 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, como si fueran chochos. Por lo menos 2 versículos en la mañana, 2 al mediodía y 2 en la noche. 6 versículos diarios, 6 por 7, 42 a la semana, 42 por 4 semanas, son aproximadamente 170 versículos al mes. No me digas que ni uno memorizas diario. Por eso tu mente está tan confundida, cualquier cosita se te mete, no tienes protección, no tienes barreras, no tienes fortalezas. ¿Por qué? Porque tienes una mente débil, porque lo único que fortalece la mente es la palabra de Dios. Y finalmente terminamos con Filipenses 4, 6 y 7. También te lo sabes de memoria, no me digas que no. Por nada estén afanosos. La palabra afán significa estar bajo presión. Significa preocupación crónica. Significa estado de estrés emocional continuo. Ya vimos que en Jeremías 29:11 el plan de Dios y el contrato de Dios conmigo es: mis pensamientos, Armando, para ti son de paz. Por nada permitas que esa paz sea quitada de tu mente. Por nada quiero verte preocupado. ¿Qué significa preocupado? Ocuparme antes de tiempo de algo que no ha sucedido. Preocupado. Pre, antes, ocupar, estar en cierta acción. Una persona que se preocupa por todo es una persona que antes de que ni siquiera mañana se van de viaje, ya no ha dormido porque he estado soñando que van a chocar en la carretera. La hija, quién sabe cuándo se va a casar, van a ser infelices. Son personas que se ocupan antes de tiempo de cosas cuando Dios nos prohíbe y nos dice, cada día traerá su afán. Mateo 6. Acuéstate hoy en la noche como angelito. Como angelito, Padre, gracias por el día. Mañana voy a tener problemas, mañana tengo que ir con el abogado, tengo que enfrentar el problema de mi hija, el problema de mis padres, el problema de matrimonio, lo que quieras. Pero mañana tú me darás la sabiduría para enfrentar. Ahorita es ahorita y ahorita quiero paz. Ahorita me quiero acostar con mi sopa marucha antes de acostarme y leer la palabra de Dios y estar tranquilo. ¿Por qué? Porque no puedo estar ahorita tratando de solucionar los problemas que voy a tener mañana cuando no sé ni siquiera si mañana voy a amanecer. Santiago 4. ¿Qué es de vuestra vida? Es como una niebla que aparece y desaparece, en lo cual deberías de decir, si Dios quiere, mañana haré esto o aquello. Y cuando descubres esto, hermano, tienes la fórmula para vivir feliz. Descubrimos el secreto de la felicidad. Por Dios. ¿Qué es la característica del mundo a su alrededor? El estrés. Cada vez se venden más millones de pastillas tranquilizantes. Cada vez la gente necesita más mota, más coca, más sexo. Más películas, más acciones, más cosas que les muevan la adrenalina, más emociones. ¿Por qué? Porque la gente no tiene propósito, no tiene significado, no tiene paz. No hay paz, dice Isaías, para los impíos. Pero Dios hizo la paz en la cruz para que tú la tuvieras en esta noche y para que mantuvieras esa paz, porque Él es el Dios de paz. Y hasta que tú no entiendas esto, jamás podrás encontrar lo que dice en Filipenses 4:6, por nada estén afanados. ¿Cuál es la fórmula y el secreto? Ahí nos lo dice Dios, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y súplica. O sea, vamos por orden para terminar. Estoy paz, y hay una noticia, mi hijo o mi hija o el trabajo, lo que sea que te haya quitado tu paz, en ese momento híncate. Que estoy en el camión, ahí en el camión, agárrate de lavar el camión y pon tu mano así y ponte a orar. No voy a llegar a mi casa con este estrés. El problema que me hizo don Rubén en la fábrica y el problema que tuve, voy a llegar a mi casa, voy a disfrutar a mis niños, a lo mejor mañana no vuelvo a ver a mis hijos ni a mi esposa, pero esta noche mis problemas de la oficina no los voy a traer a mi casa. Rehúso traer los problemas a mi casa. Quiero llegar a mi casa y yo ser un instrumento de paz a mis hijos y a mi esposa. Pero si llegas a la casa, ¡vieja! ¡Misela! ¡Chamaco, quítate de aquí! ¡No me estés ahorita! ¡Nadie me moleste ahorita! ¿Qué vida más infernal es esa? ¿Le llamas a eso vivir? ¿Te imaginas que te murieras esa noche un ataque al corazón, una embolia al otro día, y estuvieras delante de Dios y dijera a Dios, vamos a revisar tu vida, Pancho Pancholín? Mira nada más, en 40 años de tu vida, ¿cuántos minutos y horas tuviste de paz? ¿Ni el domingo descansabas? ¿Tú crees que eso era? Cuando te dije que mi plan para ti era que mientras estuvieras en ese planeta, vivieras tranquilo, confiando en mí, sabiendo que buscabas mi reino, yo te iba a dar todo por añadidura, pero tú no me quisiste creer y por eso te moriste de un infarto. Te salió úlcera a los 30 años de edad. Tienes artritis a los 50 años de edad. Entonces, no podemos nosotros vivir así. Tenemos que caer de rodillas, hincarnos, Padre Santo, tengo este problema, tengo esta necesidad. Y dice la Biblia que cuando venimos a Dios, en el momento que quedamos hincados porque algo nos quitó la paz, va a pasar algo milagroso. Ahí lo dice en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Fíjense lo que nos revela ahí el psicólogo del universo, el Señor Jesús. Nos revela en ese versículo que lo que nos quita la paz es cuando algo altera mis pensamientos. Aquí comienza todo y comienza mi corazón. Tum, 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 tum. Y sientes, y la gente dice, un chocho, un tequila, compadre. Y así no se puede vivir. Entonces, el momento que caigo de rodillas, algo en el cielo que comienza a ordenar mi mente y comienzo a tranquilizarme. Y el momento que mi mente comienza a ser rodeada y guardada, y Dios me dice, acuérdate que nunca te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo, todo el universo está bajo mi control. No hay una hoja del árbol que se caiga. Comienza a pensar en Dios, comienza a recitar versículos, comienza a pensar en Dios. En ese momento mi corazón también comienza a tranquilizar su ritmo y viene la paz a mi vida. Y me paro y puedo enfrentar la vida en paz, porque el secreto de mi victoria es tener paz en mi corazón. El secreto de vencer es vencer con paz. Y si tú vas a enfrentar el problema de mañana y tu escuela y tu matrimonio alterado, nunca las decisiones que tomes van a ser sabias. Porque cualquier persona que toma una decisión bajo el odio, bajo la ira, bajo la irritabilidad, se va a arrepentir de lo que hizo algún día. Oremos. Y el Dios de paz, que por medio de la sangre eterna del pacto que hizo con su Hijo Jesucristo, nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que le busquemos, que tengamos tiempo con Él, que vengamos a la Biblia todos los días antes de hacer cualquier actividad y descubrir a este Dios que es real, cuyo Hijo venció la tumba y se levantó de entre los muertos, prometiéndonos en el pacto en el cual estamos que nosotros tenemos garantizada la resurrección también. Y la muerte no nos podrá separar de Dios, ni tampoco la falta de alimento, ni la desnudez, ni la persecución, ni la enfermedad. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni los demonios, ni nada ni nadie. Nunca jamás nos podrá separar de su amor. Porque tanto, tanto nos amó Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera en esta noche que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios en su misericordia y en su gracia hizo que tú vinieras, amigo y amiga, esta noche a oírle a Él. A través de las páginas de la Biblia, no viniste a oír a un hombre, viniste a oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios te ama, y que esa falta que tú tienes en este momento de paz en tu corazón es porque vives en rebelión, porque hay pecado en tu vida, y el pecado nos llevará siempre a separarnos de Dios. Y ninguna criatura separada de Dios puede tener paz en este universo, porque Él es el origen y la fuente de nuestra paz. Y para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos en santidad. En esta noche, si alguna persona quiere por primera vez invitar a Jesús a su vida, ahí desde tu lugar, dile esta oración. Dios de paz, quiero decirte en esta noche que no tengo paz. Y he comprendido por qué. Porque mi vida te ha ofendido. He vivido en pecado, en rebelión contra tus leyes. Tal vez era ignorante, pero esta noche conozco que en la cruz del Calvario pagaste por mis pecados con tu sangre. Y te pido en este instante, Señor Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Ya no quiero ser un pirata, ya no quiero yo establecer mis leyes, quiero someterme a tu gobierno, al reino de Dios, y rendirme esta noche para que hagas con mi vida lo que tú quieras. Entra a mi corazón, Jesús. Creo que tú tomaste mi lugar en la cruz y que con tu sangre pagaste mis pecados. Te pido perdón y te doy las gracias porque esta noche podré dormir por primera vez en mi vida, con tu paz en mi corazón. Amén. Bendita palabra. Bendita palabra de Dios, poderosa para cambiar vidas. En esta noche, si alguna persona hizo esta oración, invitando a Cristo por primera vez a su vida, nos gustaría conocerlo, abrazarlo y felicitarlo. Así que si tú en esta noche hiciste esta oración, pidiéndole a Dios perdón por tus pecados e invitando a Cristo a tu vida como Salvador, ahí desde tu lugar te quiero pedir que te pongas de pie. Pónganse de pie los que en esta noche hicieron esta oración. Dios lo bendiga. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Dios los bendiga. Qué adelante. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Allá atrás. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ay, gracias a Dios, señoritas. Dios las bendiga. ¿Alguien más en esta noche? Qué locura ir al hogar en este momento, ¿verdad? Y acostarnos tal como entramos. Dice la Biblia que éramos como ovejas perdidas, cada quien por su camino. Pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, al Señor Jesús. ¿Alguien más en esta noche, antes de irnos, alguien más quiere ponerse de pie? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Les voy a pedir a las personas que están junto con los que se pararon, que en este momento los feliciten. Dale un abrazo a la persona junto a ti que se paró y dale la bienvenida a la familia de Dios.